Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Hola a todos, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a todas las personas que nos sintonizan a través de la radio y nos ven a través de en vivo de Facebook. Gracias por estar un lunes más aquí con nosotros en su programa Radar Empresarial. Hoy tenemos un programa muy interesante y tenemos también unas invitadas de lujo. Quiero dar la bienvenida a Lulú Quintero, que es directora de la Red de Asociaciones Altruistas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Bienvenida, Lulú.
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí feliz de estar aquí presente. Muchas gracias, Cindy.
Gracias por aceptar. Y tenemos también a la doctora Laura Espinosa, presidenta de Sociedad Animal AC. Bienvenida.
Mil gracias por la invitación.
No, al contrario, qué bueno que están aquí y qué bueno podemos tener esta plática hoy. El tema de este programa es emprendimiento en causas sociales. Voy a leer un poquito de la semblanza de nuestras invitadas. Lulú Quintero Escalante, desde el 2018 es directora ejecutiva de la Red de Asociaciones Altruistas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, una organización que agrupa a 30 asociaciones civiles sin fines de lucro de múltiples causas, desde donde ha impulsado la profesionalización y el trabajo colaborativo del sector social. Ha difundido la importancia del trabajo de las asociaciones civiles y fortaleciendo los vínculos entre las organizaciones, las empresas, el gobierno y la sociedad para generar un mayor impacto colectivo. Y tiene la maestría en Administración y Economía Pública y es de licenciatura, tiene la licenciatura en Informática. La idea de invitarla también a este programa es por su vasta experiencia y sobre todo pues en relación con las asociaciones civiles. La doctora Laura es médico de profesión y también es presidente de Sociedad Animal, una asociación que tiene como causa pues ayuda hacia a los animales y tiene ya varios años, ¿verdad?, siendo parte de esta asociación.
Gracias.
Muy bien, pues vamos a comenzar un poco pidiéndoles a las dos que nos platiquen un poco de lo que hacen. Si gustan, ¿con quién empezamos, Lulú? Adelante.
Sí. Bueno, pues miren, la Red de Asociaciones Altruistas se formó precisamente porque se vio la necesidad de trabajar unidos, que tenemos mucho mayor impacto y nos podemos ayudar. Tenemos 30 asociaciones de múltiples causas, de salud, discapacidad, medio ambiente, educación, desarrollo comunitario, prevención a desastres, derechos humanos. Y lo que hacemos, primero nos profesionalizamos, porque es muy importante que el dinero que recibimos de donativos lo utilicemos de la mejor manera y podamos tener las herramientas para poder transparentar. Y también el trabajar en red nos ayuda pues a disminuir esta curva de aprendizaje que tenemos, que las asociaciones nuevas que se van uniendo les va apoyando todos los consejos que todos les dan. Tenemos capacitación, tenemos fortalecimiento y lo más importante es la vinculación, porque a veces es difícil encontrar una asociación. Sí. De esta manera tú hablas a la red y puedes conocer a las 30 asociaciones, todos los programas que hacen y ya decidir en cuál quieres vincularte, apoyar, donar, y de esta manera pues facilitamos esta vinculación. A veces la vinculación es con dos o tres asociaciones.
Sí, sí, sí. Y el tema ahorita que lo menciona, que va orientado pues a proyectos sociales o emprendimientos sociales, que son iniciativas que buscan favorecer a una causa social, pero también tienen que ver con la gestión empresarial de todas formas, que es pues precisamente lo que queremos hablar hoy. Y doctora Laura, que nos platique un poco de su...
Mi asociación es Sociedad Animal y estamos vigentes desde el 2016, estamos legalmente constituidos. Para nosotros, ya habíamos pertenecido a otras asociaciones, todas, absolutamente, y nos habíamos dado cuenta de que salvar a un animalito normalmente no tiene gran impacto. Tiene impacto para ti, que lo ayudas, y sobre todo para el animal, que deja de sufrir. pero necesitamos más, porque cada vez se extiende más tanto la presencia de animales en situación de calle, uh-huh, como el maltrato, que además está tan vinculado a la violencia social. Uh-huh. Entonces nos dimos cuenta que con la concientización y la enseñanza y la educación, podíamos llegar a muchas más personas y salvar a muchos más animales que solamente incidiendo sobre uno de ellos. Uh-huh. Y precisamente de ahí surgió esta idea y se fueron agregando otras tareas porque nos fuimos dando cuenta de que hay una gran necesidad. Uh-huh. Entonces ahora, además de los de la educación, de la concientización, también hacemos esterilizaciones, atención veterinaria y desparasitaciones.
Sí, pues poco a poco, uh-huh, las causas de todas maneras van teniendo otras vertientes. Conforme, uh-huh, va cambiando el contexto, también van apareciendo nuevas necesidades y hay que adaptarse a ellas. Voy a leer, uh-huh, un poco la definición para quienes nos escuchan. El emprendimiento social es un tipo de iniciativa empresarial que busca generar un impacto positivo en la sociedad o el medio ambiente, además de ser económicamente sostenible. Funcionan también con ingresos, pueden crear actividades económicas para ingresos propios. Y bueno, pues a diferencia de los negocios tradicionales, su objetivo no es tanto maximizar las ganancias, sino resolver problemas sociales. Uh-huh. Esa es la definición. Y aquí entran diferentes tipos de proyectos sociales. Para esto preparamos una cápsula para informarlos mejor. Vamos con la cápsula, por favor.
Emprendimiento en causas sociales. En los últimos años ha surgido una nueva forma de hacer empresas que combinan lo mejor de los negocios tradicionales con un profundo compromiso social. Se trata del emprendimiento social, un movimiento global donde la rentabilidad económica va de la mano con el impacto positivo en comunidades y el medio ambiente. Lo que es especial a estos emprendimientos es que nacen para resolver problemas concretos que afectan a nuestra sociedad. Existen empresas que crean empleos para personas en situación de vulnerabilidad o negocios que desarrollan tecnologías accesibles para comunidades marginadas. Lo innovador de su modelo es que no dependen de donaciones, aunque sí las aceptan, y generan sus propios ingresos mientras cumplen su misión social. Datos recientes demuestran que este sector ha crecido notablemente. Solo en México, cada vez más emprendedores están demostrando que es posible crear empresas exitosas que además mejoran la calidad de vida de las personas. Un ejemplo son las cooperativas de productos artesanales que pagan precios justos a comunidades indígenas o las empresas de reciclaje que generan empleos mientras limpian el medio ambiente. Lo valioso de estos modelos es que crean un círculo virtuoso. Las empresas son sostenibles económicamente porque ofrecen productos y servicios de calidad, pero al mismo tiempo están transformando realidades sociales. Además, están cambiando la forma en que consumimos, gracias a que hoy muchas personas prefieren apoyar a negocios con propósito. Para quienes quieren iniciar en este camino, la clave está en identificar un problema social específico y diseñar un modelo de negocio que lo resuelva de manera creativa. No se trata de grandes inversiones, sino de ideas innovadoras que generen valor compartido. Muchos comienzan pequeños, pero con el tiempo logran ampliar su impacto. En nuestra región ya vemos ejemplos inspiradores como cafeterías que capacitan a jóvenes en riesgo o aplicaciones tecnológicas que conectan a productores locales con mercados justos. Estos emprendimientos nos demuestran que otra economía es posible, donde el éxito se mide no solo en ganancias, sino en vidas transformadas. El emprendimiento social nos invita a repensar cómo hacemos negocios, recordándonos que el verdadero progreso debe beneficiar a todos. Quizá esta sea la forma más inteligente para construir un futuro donde la economía y la justicia social avancen juntas. Para Radar Empresarial, Alejandro Ramírez.
Muy bien, pues en la cápsula se abordan perspectivas de lo que es en esencia un emprendimiento social. Y aquí pues se toca un ejemplo que son las cooperativas, que al final de cuentas sí buscan generar un ingreso, pero buscan que la causa social sea la que resalte, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo creen ustedes que es el contexto de sus asociaciones o en las que ustedes trabajan? ¿Cómo lo pueden definir en general?
Mira, si hablamos de lo que es una asociación civil sin fines de lucro, vemos que hay asociaciones que tienen programas asistencialistas, como por ejemplo repartir comida a gente que está muy necesitada, pero también hay proyectos sociales dentro de esto, ¿no? Como puede ser la protección de los animales o becas para niños, para que puedan estudiar. Entonces, cuando estás resolviendo un problema social, generalmente es un proyecto social el que estás haciendo, porque estás transformando algo y resolviéndolo desde la causa.
Uh-huh. y el contexto en Puerto Vallarta, porque miren, hay un dato muy interesante que tenemos aquí, que dice que se estima que en México hay alrededor de 48,000 organizaciones que abordan problemáticas sociales para bienestar social, y nosotros lo vemos muy desde el exterior, de decir son, pues sí, asociación civil, sí buscan donativos, sí buscan una causa, pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la realidad actual de estas asociaciones? ¿Cómo lo viven ustedes al día, por ejemplo?
Mira, yo veo, por ejemplo, que los jóvenes están ya muy conscientes de que hay que hacer algo por la sociedad y están identificando problemáticas que dicen hay que actuar, ¿no? Entonces, pero sí, en México tenemos todavía pues muchas carencias para poder funcionar, ¿no? Se cree que, por ejemplo, en el mundo hay 11 millones de emprendimientos sociales y hay apoyos en estos países que ya tienen muchos emprendimientos sociales. Hay leyes, fondos, certificaciones y marcos legales en los que pueden trabajar muy definidos y los impulsan porque saben que esto ayuda al bienestar común. Algunos, muchos están basados o vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y pues las áreas más comunes siempre son educación, medio ambiente, salud, tecnología, inclusión financiera y economía circular. Pero creo que no, en México todavía no estamos muy conscientes de lo que es un proyecto social. Hay veces que estamos haciendo uno y no estamos conscientes de que es un proyecto social. A lo mejor creemos que es una iniciativa de mis compañeros que estamos haciendo y realmente es un proyecto social.
Sí, que es una iniciativa y que a lo mejor empieza como una idea loca, ¿no? O descabellada, pero al final es una causa que se requiere defender y que se requiere sobre todo darle seguimiento. Vamos a ir un corte, se nos fue rápido la plática. Cuando vi el reloj ya eran los 15 minutos, vamos a ir un corte y regresamos.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Muy bien, estamos de vuelta. Gracias a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo en Facebook. Estamos de vuelta y les recordamos que el tema de este programa es emprendimiento en causas sociales. Nos acompaña Lulú Quintero, directora de la Red de Asociaciones Altruistas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y la doctora Laura Espinosa, presidenta de Sociedad Animal. Y siguiendo con este tema, vamos a plantear una pregunta para que nuestras invitadas nos den su punto de vista, y es cómo se pueden identificar causas sociales y las oportunidades de emprendimiento en estas. Lulú.
Sí, yo creo que una de las principales formas de iniciar es buscando alguna situación que además nos duela, ¿no? Que creamos, porque eso es lo que te va a mover a hacerlo. Después de que identifiques, es bien importante escuchar a la población y saber qué es lo que están necesitando y hacer un diagnóstico, porque muchas veces queremos, como queremos resolverlo con algo que a lo mejor no es lo mejor o no es lo más actualizado, y a lo mejor nos tardamos más en resolverlo, ¿no? Y después de eso, pues sí necesitamos, yo recomiendo, ¿no?, que como es un proyecto, le pongamos fecha de inicio y de término. Y seguramente cuando ya esté la fecha de término, pues no sé, como Sociedad Animal va a tener otros muchos proyectos que después de eso van a partir. Y eso te da satisfacción de que ya tus pudiste medir tus resultados, ¿no? Y después es cómo lo vas a sostener. Y se puede sostener, primero se necesita que haya mucha gente que quiera colaborar, ¿no? El emprendimiento social es muy difícil que se haga con una persona sola. Y después, ¿cómo lo vas a sostener? Con donaciones, con cuotas de recuperación, con venta de algún producto o de alguna manera. Sí es muy importante, porque a lo mejor haces todo el trabajo y a la hora de decir no puedes continuar porque no tienes recursos.
No tienes recursos y de ningún tipo, ¿no? Que suele pasar. Si les pasa a las empresas con fines de lucro, pues a las asociaciones, pues más. Doctora, ¿su experiencia?
Pues mira, cuando sales a la calle y te encuentras con el sufrimiento, con esa mirada de dolor de los animales y con la indiferencia de los demás, es cuando te das cuenta de que necesitas hacer algo. Y eso puede ocurrir, como en mi caso y en el caso de la mayoría de mis compañeras, desde que éramos niñas. Y al cabo de todo ese tiempo nos reunimos un grupo de personas realmente interesadas, realmente con ganas de hacer un cambio en ese sentido. Y fue como empezamos, primero en otra asociación, la verdad es que éramos otra asociación, uh-huh. todas hemos pertenecido antes a alguna otra.
Sí.
Y después conformamos a Sociedad Animal. Y bueno, tienes que identificar los problemas. Muchas veces no sabes, cómo fue el caso de nosotros. No sabíamos bien cuál era el problema real, no sabíamos mucho por dónde empezar, pero tuvimos que escuchar no solamente el estado de los animales en situación de calle o los animales en general, uh-huh. sino también a las comunidades, uh-huh. a la sociedad, qué era lo que ellos necesitaban. Y nosotros sí. entonces empezamos a responder en ese sentido. Uh-huh. Nos costó muchísimo trabajo empezar a tocar puertas. Primero definir qué era lo que íbamos a hacer. Como te decía, nuestro primer impulso fue decir, bueno, pues es que asociaciones que tengan albergue y que salven a un animalito, sí. hay bastantes. Pero una que se dedique a llegar a donde están las personas, los niños, que son sobre todo nuestro futuro. Y traten de hacer una conciencia en el respeto y la tolerancia hacia otros seres vivos. En eso fue, ahí fue donde empezamos a ver las necesidades. En este momento, por ejemplo, aparte de que vamos y damos charlas a cualquier nivel, uh-huh. tanto a nivel primaria y kinder con el Teatro Guiñol, uh-huh. como desde en secundaria, chiquitos. sí, secundaria, preparatoria, incluso hemos venido a la universidad, sí. hemos ido a comunidad, porque hay temas que son muy sensibles y muy importantes. Después nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer otro poquito más, porque uh-huh. llegábamos a la comunidad y veíamos el maltrato y como resultado la violencia social. Entonces uh-huh. fue cuando se nos ocurrió la idea de tener un quirófano. Cuando vimos que el quirófano no cumplía con las necesidades de asepsia y antisepsia, como para brindar realmente una atención adecuada a los animales sí. y a las personas que tenían a esos animales de compañía y que eran muy vulnerables, que no podían ir y pagar un veterinario en donde fuera, uh-huh. sino que nosotros podíamos hacer esa diferencia y evitar que el animalito se fuera reproduciendo de la manera exponencial como lo hacen, sí. Por lo menos los gatos. Y de ahí surgió esa necesidad. Necesitamos algo que, un quirófano que nos sirva. Uh-huh. Y pensamos en un quirófano móvil.
Sí, que ahora el uh-huh. Esteribus, que ha sido sí, también un tema. Buena. Sí, algo que me gustaría resaltar también aquí es que, por ejemplo, existen diferentes asociaciones, pero no todas tienen el alcance, llamémosle alcance, para uh-huh. traducirlo en una palabra que sea entendible. Porque tienen tanto que atender en una causa específica que a lo mejor todos las vertientes uh-huh. que salgan o temas adicionales no pueden ser abarcados. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, a lo mejor un albergue no, porque ya hay otros que sí lo tienen, entonces entro y respaldo la misma causa general, uh-huh. pero con algo más específico. Porque también interviene el tema de, pues nunca se acaban, ¿verdad?, los problemas. Y los recursos son los que sí se acaban, eso sí. Y no hay alcance. Y aquí es donde viene como esta especialización, pero también el hecho de decir, no me salgo de la causa, solamente soy un tema adicional, ¿no? Uh-huh. En este sentido, por ejemplo, no sé si haya, igual como en las empresas normales, siempre tenemos como un esquema de gestión, ¿no? De las empresas, ¿no? La forma, recursos humanos, recursos financieros y demás. Para ustedes, ¿o ustedes identifican algún modelo de gestión de empresas de instituciones de este tipo, Lulu?
Mira, para todos los que se dedican a esta parte de lo social, tenemos muchísimos procesos para poder hacerlo de manera ordenada. Por eso nos capacitamos tanto, porque además estamos trabajando con el dinero de otras personas y estamos además a veces atendiendo la salud humana y la dignidad humana. Entonces hay que estar muy bien preparados para eso. Entonces tenemos una cantidad de procesos, yo creo que mejor que cualquier organización, porque tenemos que ser transparentes
sí.
y tenemos una responsabilidad social y sí. tenemos que tener una muy buena reputación. Entonces, bueno, no te quiero platicar todo lo que hacemos, pero hay muchísimos procesos y esa es la mejor manera de volverte una asociación o un proyecto social con resultados, ¿no? Como ustedes seguramente han ido creciendo en esta parte, como dices, al principio no sabíamos muy bien, ibas ubicando, y entonces seguramente ahorita ya tienen un proceso muy bien definido, sí, de cómo funciona el, ¿cómo se llama el camión?
Esteribus.
El Esteribus, de quiénes pueden acceder a él, en qué horarios, cuántos animales se pueden esterilizar, las recomendaciones, cómo tratar a los animales y a los dueños. Entonces, todo eso pues requiere de mucha especialización.
Uh-huh. Sí, pues en el caso de las instituciones, el punto de partida a lo mejor es la causa social, uh-huh, y no la transparencia, porque también nos pasa mucho con las empresas que la transparencia es como el dolor de cabeza, ¿no? Uh-huh. A partir de que todo se tiene que comprobar, todo esto, pero no es el punto de partida. Es un aspecto que se tiene que cuidar y que de ahí se definen procesos, uh-huh, para ser transparentes, ¿no? Sí nos pasa mucho con las empresas también. Inclusive nosotros como investigadores, cuando vamos a hacer estudios o algo, el tema financiero es tema sensible.
Sí.
Y tiene que ver con estos dolores de cabeza, llamémosle así, pero no es el punto de partida, ¿verdad?
No, nunca se nos debe de olvidar para qué estamos, uh-huh, trabajando, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí,
son medios para llegar a eso.
Sí. Uh-huh. Doctora, ¿algún proceso o modelo para estas empresas, instituciones?
Respaldo completamente lo que dice Lulú. Yo siento que para nosotros el buen trabajo y nuestra reputación, uh-huh, fue provocando que las personas se fijaran en lo que hacemos, uh-huh, y empezaran a tratar, uh-huh, de coadyuvar con nosotros. Uh-huh. Pero nosotros también nos hemos movido por todos lados, uh-huh, desde hacer una simple rifa,
sí,
hasta organizar un evento más grande. O sea, uh-huh, siempre, al menos en mi mente como presidenta de Sociedad Animal y obvio del resto de mis compañeros, pero en particular yo, siento mucho la responsabilidad porque precisamente no estoy tratando con dinero que sea mío.
Sí.
Y yo tengo que dar respuesta a las personas que están confiando en nosotros y tengo que mostrarles exactamente en qué se está gastando, para que ellos puedan seguir apoyándonos a nosotros y podamos en un momento dado lograr nuestras metas.
Sí, porque pues no hay dinero que alcance de todas formas, ¿verdad? Y si se quiere, uh-huh, aspirar a tener financiamiento de algún proyecto, no sé, o uh-huh, algún programa social que exista, uh-huh, por parte del gobierno, porque ese es otro punto. Hay problemáticas que deberían ser atendidas por el gobierno y que se les, uh-huh, sale de las manos. Ahí es donde entran este tipo de proyectos. Sí. Pero aparte también el uso de los recursos siempre tiene que ser transparente, ¿no? Y siempre tiene que haber esta administración para que alcance para todo lo que se tiene que hacer. Ese es un tema relevante. Uh-huh. Y lo que queremos lograr también con este programa es resaltar que siempre la gestión es muy parecida en ambos proyectos, ¿no?
Claro.
O sea, de todas maneras, con, uh-huh, fines de lucro o sin fines de lucro, es una gestión parecida. Se aplaude mucho lo que dicen sobre la capacitación.
Uh-huh.
O sea, para que se puedan ustedes capacitar, no es solo ya el trabajo que ponen ustedes, sino la capacitación adicional,
sí,
a todo lo que ya están haciendo, ¿no?
Y también eso se va aprendiendo en el camino, porque cuando tú vas a hacer un proyecto social, no estás pensando en los indicadores de medición,
uh-huh,
ni cómo vas a comprobar los resultados. Es la pasión que te mueve por poder dar una solución a algún, uh-huh, problema, a alguna situación de algún grupo de personas, de animales, del medio ambiente. Y cuando te das cuenta, dices que tienes que tener evidencia de todo, que tienes que medir, que factura, sí, para todo.
Las facturas,
sí.
Otro dolor de cabeza. Otro punto en cuestión con las empresas, sí, con fines de lucro, las facturas, el tema, uh-huh, financiero y de facturación siempre también es indispensable, ¿no? Y siempre está latente ahí.
Sí.
Pues bueno, ya nos acercamos casi al corte. Sí. Nada más queremos saludar a unas personas que nos están comentando. A Eduardo Isiordia, también, que nos está por aquí en el chat. A Miguel Ángel Sandoval, que manda saludos y dice es un excelente tema. Mercedes Castellón, a la doctora Georgina Sandoval, que justo estaba aquí. Uh-huh. Bueno, manda saludos también. Y Cris Lauret Que también manda saludos y dice: muy interesante, gracias por compartir las experiencias. Les recordamos que si tienen alguna duda o alguna pregunta, algún comentario, algo, estamos en el chat, en vivo de Facebook, y nos pueden hacer llegar ahí todas sus dudas, preguntas o algún comentario que tengan. Vamos a ir a un corte y regresamos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Muy bien, pues estamos de regreso ya en este programa. Programa número 16 del año de Radar Empresarial, hay que comentarlo. Y el tema que estamos tocando hoy es emprendimiento en causas sociales con Lulú Quintero y la doctora Laura Espinosa. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos o casos de éxito que existen en la región. Lulú nos va a platicar un poco acerca de estos casos.
Mira, estos casos son en México. Y antes de hablar de los casos, yo quería mencionar lo importante que es cuando empiezas a hacer un emprendimiento social, estás inventando algo, y entonces se forman líderes, se utiliza mucha creatividad, hay mucha colaboración. Entonces, además de eso, igual encuentras tu propósito de vida. Entonces, hay muchas cosas que intervienen, ¿no? Pero me encontré algunos muy interesantes, como el de la isla urbana, que es captación de agua de lluvia para donde no tienen agua, o la reinserción de mujeres en prisión a través de la producción de artesanías, o de vivienda social ecológica, construcción de échale a tu casa. Songwan, dice, es una comunidad indígena que vende internacionalmente los productos, la ropa que hacen. Y Ilumina México, que es energía solar en comunidades rurales. Y otras dos que me gustaron también, que escuché, que no son de México, pero me gustaron mucho, es de los productores locales de granos. Se recoge, se pone en las tiendas locales en unas máquinas dispensadoras. Entonces la gente no usa bolsas, se lleva su topper o su recipiente y en eso va llenando. Entonces le sale más barato por toda la logística, que se disminuyen los gastos. Sí. Y además los dueños de las tiendas se dan cuenta que la gente compra mucho más, porque al llenar el recipiente te llevas mucho más del kilo de la bolsita. Sí. Entonces beneficias a los productores locales y a los compradores y al medio ambiente por no utilizar bolsas. Y hay otro que también creo que por Uruguay, que era que empezaron a recoger todos los desperdicios de la comida para hacer composta. Y y después de la composta, entonces hacían el abono para las plantas. Entonces ese fue el negocio con el que se empezó a sustentar. Y ya tenían una red de personas que recogían por colonias todo esto. Para cada día creció más este proyecto, y pues de alguna manera pues tienes menos basura, y tienes la producción de abono, para un abono mucho más orgánico para las plantas. Entonces se me hace muy muy interesante esta creatividad de buscar cómo solucionar problemas sociales que a lo mejor el que tiene el problema no alcanza a ver esta dimensión, ¿no?
Sí, sobre todo que se integran varios elementos, ¿no? Que lo relacionamos a veces siempre con la sustentabilidad, que viene pues la parte económica, la parte social y la parte ecológica.
Sí.
Y estos proyectos lo que tienen es esa conciencia de decir, tiene que servir para todo. La parte económica pues va implícita porque se requiere.
Sí.
Y ya la parte social y la parte ecológica pues se puede buscar de esa forma. Y justo también ahorita me llamaba mucho la atención la parte de los objetivos de desarrollo sostenible, que están en todos los proyectos, ahorita en todos los proyectos, por lo menos aquí en la universidad, si es un tema de becas, de apoyos financieros, siempre a qué objetivo obedece, a qué objetivo respalda, ¿no? ¿Para qué abona? Y eso ya nos va ayudando, como lo decía Lulú, a crear esta conciencia, pero también a crear sería la palabra, fomentar la creatividad de qué es eso que se está o se tiene que atender para que sí pueda ser un proyecto viable, ¿no? Por ejemplo, decir apoya a la pobreza, apoya a la economía, tiene que ver con el medio ambiente, generar energía eléctrica. ¿Cuál va a ser la trascendencia de esto? ¿A qué le deja, pues, a esto? Y esto es nada más en proyectos académicos, si lo vemos en este contexto, pero también obedece a estos proyectos.
No, y tiene dos puntos muy importantes. Uno, que ya se estudió cuáles son los principales problemas, y otro, que se puede saber a nivel mundial cuánto se está trabajando en cada uno de los diferentes ODSs, uh-huh, y saber qué está funcionando y qué no está funcionando, sí, porque, bueno, se supone que todos los países tienen que reportar sus acciones, ¿no?
Sí, sobre todo, uh-huh, sobre todo eso, y también saber, porque han existido proyectos que han sido replicables también, uh-huh, o sea, sí, que pueden ser replicables, y que empiezan a generar un efecto social también. Me acuerdo, siempre ponemos el ejemplo, quizá no aplique tanto, pero cuando los paneles solares, por ejemplo, los veíamos como algo, uff, increíble, uh-huh, y ahora se replican pues ya de manera comercial. Sí. No, en algunas comunidades, algunos esquemas como la recolección de agua, lo comentábamos en otro programa, no, captación de agua, por ejemplo, uh-huh, proyectos de ese tipo, y ahora están replicados ya en una cuestión comercial, uh-huh, pero también en proyectos en otras comunidades. Uh-huh. Entonces, abonan también a eso, a que pueda ser replicable, ¿sí? Sí. Y pues un caso de éxito, Sociedad Animal. Uh-huh. ¿Cómo? Platíquenos, doctora, beneficios, todo lo que ha sido esta historia.
Sí. Pues inicialmente nuestro objeto fueron los animales que están sufriendo y en situación de calle, pero precisamente nos hemos dado cuenta que no beneficiamos a los animales solamente, que el beneficio es todavía mayor, por ejemplo, para la en cuestión de salud pública. Uh-huh. Es también muy importante en cuestiones financieras para las comunidades vulnerables. ¿Cuánto te cuesta ahorita hacer una esterilización de algún animal de compañía? $2,000 bajita la mano.
Sí.
Y en eso apoyamos nosotros también a las familias y a las comunidades. Y como ese ejemplo podría ir diciéndote muchos otros. Nosotros nos dimos cuenta que íbamos a comunidades o tan alejadas o tan vulnerables que era muy difícil atender bien, darles una atención adecuada a todos. En un lugar donde tienes solo tierra, donde hay además heces en cualquier lado, no solo de animales, tristemente, donde las personas viven en una situación también, al igual que los animales de compañía, terribles. Sí. Entonces, notamos que así beneficiamos no a uno, sino a todos. Hemos ido a comunidades donde hay niños que tienen sarna, que tienen escabiasis. En muchas, por ejemplo, acabamos de ir a una comunidad precisamente en la que tuvimos que, y ese es nuestro próximo propósito, llegar primero a desparasitar, uh-huh, ectoparásitos y endoparásitos, porque estaban llenos de garrapatas, y las garrapatas se asocian a muchas otras enfermedades que dan como resultado al momento de hacer la cirugía un sangrado intenso. Entonces, vamos viendo que se beneficia también al ser humano porque compartimos muchas de estas parasitosis. Sí. Entonces la salud pública está a la par. Y por otro lado, cuando llegamos a la comunidad les damos una plática. Una plática precisamente entre el vínculo de violencia social y maltrato animal. Y tratamos de que entonces en esa comunidad desciendan la violencia, aunque no la hemos podido contabilizar así objetivamente, pero sí podemos contabilizar obviamente el número de esterilizaciones, desparasitaciones, uh-huh, atención, la tasa de éxitos, la tasa de mortalidad, lo que sea. Uh-huh. Entonces sí ha habido una diferencia. Para nosotros eso es lo que notamos, o sea que no es por los animales, uh-huh, es por toda la comunidad.
Toda la comunidad. Pero es un tema, alcanzo a detectar con lo que platica, uh-huh, educación, salud pública y bienestar social. ¿Ustedes en, uh-huh, algún momento pensaron que iban a tener este alcance?
No.
De plano sí. No.
Al principio no.
Ya luego se fue construyendo.
Así es. Conforme nos fuimos capacitando, precisamente tuvimos que, la causa animalista normalmente es muy denostada. Sí. Normalmente se deja en segundo plano porque dicen, ay, las locas de los gatos, ay, las locas de los perros. No somos ni las locas de una cosa ni las locas de nada. Somos personas que trabajamos, que tenemos un buen razonamiento, espero, y que estamos muy conscientes de cuál es la problemática porque hemos tenido un montón de cursos, hemos asistido tanto en línea como presencialmente y de ahí hemos tomado herramientas como para hacer lo que ahora hemos hecho.
Sí, pues también ahorita pongo un ejemplo así rápido. Yo tenía una amiga que sí minimizaba mucho la causa animalista. Hasta que no se dio cuenta, no calculó bien el tiempo y su gatita tuvo 6 gatitos y no les encuentra hogar.
Sí.
Hasta ahí le empieza la reflexión y todo esto, ya empieza a buscar, minimiza, digo, ya no minimiza muchas cosas y entonces empieza a razonar.
Y se da cuenta que no a cualquiera, aunque le diga yo quiero un gatito, se lo puede
sí,
dar.
Exacto.
Porque dices, oye, lo va a maltratar, no tiene ni siquiera tiempo para cuidarlo.
Sí.
Y por ejemplo, beneficia a los que les gustan los animales, pero más beneficia a los que no les gustan. Porque no estás viendo animales en situación de calle, molestándote, entre comillas, porque realmente no es así. Por eso es importante para todos.
Sí, y estos ejes que se van identificando, me parece a mí que a lo mejor, por ejemplo, Lulú decía, nacen de una causa, ¿no? Empiezan a generar esta creatividad. Pero luego los alcances se van dando conforme la problemática se va expandiendo.
Sí, y vas cambiando el enfoque, el rumbo, porque ves que hay causas que son mucho más importantes y que resolviendo eso se resuelven bastantes problemas, ¿no? Como dices, pues antes llegabas, pero la experiencia te da mucho, ¿no? Porque antes llegar a una población no sabías con qué te ibas a encontrar. Ahora más o menos ya saben con qué llegar, cómo llegar con la gente, y eso es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso de experiencia, qué decirles, y lo mismo que dices, bueno, yo sé que esto sucedía en esta comunidad, cuando voy a esta ya tengo respuestas para ellos porque ya lo solucionamos aquí. O ya vimos cuál era la problemática. Y también yo creo que va mucho más allá de los animales. Cuando un niño aprende a cuidar a un animal, aprende el valor de la vida para el animal y para él. Entonces sí, también es un tema educativo mucho más allá de decir, pues los animalitos, ¿verdad?
Sí, pues también nosotros, por ejemplo, también en el tema de investigación, nos apegamos mucho a los pronaces, que también son van identificando proyectos a partir del beneficio, y el tema educativo pues es trascendental, ¿no? Y aquí nos queda claro que también este tipo de proyectos lo que hacen es educar, porque si bien el enfoque es una causa social, la educación no se puede dejar de lado. Sí, y viene en todo el contexto lo que se busca hacer con la asociación, pero también los mismos miembros están educando. O sea, van generando ese proceso, pues, ¿qué le podemos decir? Recíproco, también mutuo, de aprendizaje mutuo de la organización hacia el interior y hacia el exterior también.
Claro. ¿No? Se va generando. Y cuando estás en trabajando de esta manera, te vuelves mejor ser humano. Te vuelves mucho más empático, más sensible. Y bueno, ¿qué pasaría si toda la sociedad nos convirtiéramos en este tipo de personas que nos podemos ayudar, que nos podemos apoyar y que confiamos unos a otros, ¿no? Y yo creo que eso da para el siguiente bloque, ¿verdad?
Sí, nos vamos a ir al bloque nada más, no sin antes responder los saludos. Sofía González, que nos manda saludos también, y Blanca nos manda saludos. Y nos dice Blanca Espinosa, y nos dice qué programa tan interesante, saludos. Les agradecemos pues por sus comentarios, por los saludos, por estar viéndonos también, y bueno, pues por compartir este tema en esta tarde con nosotros. Vamos a ir a un corte y regresamos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos.
Muy bien, estamos de regreso en su programa Radar Empresarial con Lulú y la doctora Laura con el tema emprendimiento en causas sociales. Pues este tema nos ha dado mucho de qué hablar. Ahí es un tema bastante rico, pues, o hay mucha tela que cortar también aquí sobre esto, no solamente el tema, pues, de la causa social, sino toda la parte de gestión, que es de lo que nosotros tratamos de hablar en este programa, en Radar Empresarial. Y bueno, vamos a tomar ahorita un tema que es precisamente la colaboración y alianzas estratégicas para un mayor impacto social. Uh-huh. Nosotros siempre hemos resaltado que las empresas no son o no viven de manera individual. Necesitan a su contexto, uh-huh, a su entorno y a quienes pues están dentro de su entorno. Entonces vamos viendo, Lulu, ¿cómo podríamos abordar este tema desde su experiencia?
Bueno, pues la red, gracias a la red podemos hacer todas estas vinculaciones, y es mucho más sencillo que cuando vean, por ejemplo, cuando ven 30 asociaciones colaborando juntas, tratando de hacer el bien común, es mucho más fácil que la gente quiera unirse a esta, sí, parte. Y lo vas de manera como estructurando para que al llegar ya sepan cómo colaborar. Eso es bien importante porque luego sucede que hay muchos voluntarios que quieren trabajar, llegan y no podemos, no les distribuyen el trabajo y nada más están viendo. Eso a veces como que desanima, ¿no?
Sí.
Pero cada quien desde su trinchera, desde su punto de vista, de su expertise, va sumándole a los proyectos, porque cuando, por eso es tan importante trabajar en equipo, porque cada quien tiene una visión diferente, una experiencia diferente, también puede aportar cosas. Y esto va sumando y se hace un proyecto excelente. ¿Por qué? Porque está viendo desde todas las causas, ¿no? Gracias a Dios los humanos somos tan versátiles, tan diferentes, que podemos hacer esto. Y cuando es un proyecto social, una de las cosas que ayuda a trabajar en equipo es esta empatía y este objetivo común que todos, sí, tenemos, que te va uniendo. Y pues bueno, la red no podría subsistir si no fuera por todas estas alianzas que se hacen, que hacemos con los hoteles, con los empresarios, con las personas de la sociedad civil, con el gobierno, y de esta manera optimizamos recursos y podemos llegar mucho más allá de lo que podría llegar una persona sola con un emprendimiento, ¿verdad?
Sí, es un gran trabajo en equipo, un, sí, trabajo de un gran equipo también.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Sí, porque esto es lo que dice, por ejemplo, yo era lo que veíamos, si no alcanza una sola causa, por ejemplo, pues se pueden unir entre dos claro, asociaciones, uh-huh, que puedan hacer que este proyecto sea de mayor alcance.
Sí, ¿no? Y lo acabas de decir, Laura, que dices, o sea, llegamos ahí y vemos que pues hay desde la desparasitación de los humanos y de los animales, ¿no? Entonces dices, no es solo una causa, y nosotros lo vemos. Si hay una enfermedad en la familia, pues necesitan alimento también, porque, uh-huh, a lo mejor el proveedor o la proveedora no está generando, los niños no tienen educación, necesitan una beca, y así todas las asociaciones van trabajando unidas.
Uh-huh. Sí, y van teniendo mayor alcance.
Exactamente.
Doctora.
Nosotros nos hemos dado cuenta, y de hecho en nuestros propósitos así está. Necesitamos ayuda de la sociedad, de las asociaciones y del gobierno. Uh-huh. Uh-huh. Precisamente la causa animalista, para poder prosperar, para poder lograr objetivos, necesitamos mucho del gobierno en muchas, muchos sentidos, ¿no? Desde reglamentos y leyes, uh-huh, o legislación, hasta coadyuvar. Si sabemos, de acuerdo a la población en Puerto Vallarta, que para poder lograr la disminución de la tasa de natalidad y de animales en situación de calle, necesitamos esterilizar por mes, o castrar, que sería la palabra correcta, por mes a 4,000 animales, 4,000. No podemos, nosotras nada más. No puede solo el, uh-huh, gobierno. Necesitamos unirnos varias asociaciones que también lo hacen, uh-huh, para poder confluir en ese objetivo. Y sin la sociedad, sin las personas, pues tampoco lo vamos a lograr, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, efectivamente necesitamos todos de todos.
Claro. Y primero tienes que hacer conciencia, porque si no la gente no se acerca a la esterilización.
Claro.
Y eso no lo pueden hacer ustedes solos, ¿no?
No. ¿No?
Sí.
Es un tema que también, uh-huh, lo va comunicando, sí, la misma gente, ¿no? La misma población, uh-huh, que lo van comunicando se van dando cuenta de que existe uh-huh. esta problemática y que hay que atenderla, ¿no? Porque me imagino que uh-huh. la esterilización, pues para los que tenemos animales de compañía, siempre es un dolor de cabeza en algún momento. Entonces, la esterilización siempre nos va a causar un dolor de cabeza uh-huh. y ya cuando vemos que alguien más lo está haciendo, que le está dejando de significar un problema, ya lo queremos replicar. Y eso uh-huh. es lo que buscamos, ¿no? Replicarlo.
Claro.
Y en este sentido, otro tema que me gustaría que habláramos, que es también mucho de lo que nos trajo hasta este uh-huh. punto, es ¿qué recomendaciones tendrían ustedes para personas que quieren iniciar proyectos de este tipo? Uh-huh.
Yo antes de eso quisiera hacer un comentario porque estos proyectos sociales están humanizando uh-huh. al mundo laboral también. Porque una empresa sí. cuando empieza a tener esta visión, ¿qué sucede? Pues que tiene más lealtad de sus clientes, que ayuda más al medio ambiente, que tiene pues como más aliados, ¿por qué? Porque tiene buenos valores uh-huh. y los empleados o los colaboradores que trabajen ahí trabajan con más gusto y tienen muchísimo más ganas de seguir trabajando ahí. Yo una vez hice una feria de empleo para mujeres mayores de 30 años y había una empresa que tenía 200 empleos. Nadie quería esa empresa porque ya sabían que no pagaba bien, que no daba las prestaciones, que sí. los horarios eran muy complicados y ninguno, o sea, ¿qué sucede cuando es una empresa que conoce toda esta parte de la de el apoyo social y del cuidado del medio ambiente? Yo una de las recomendaciones que sí les daría es que no se esperen a tener todo. ¿Verdad, Laura? Uh-huh. Nunca vamos a tener Nunca. Todo. Entonces, cuando ya tienes más o menos la idea, y ya, eso sí, un diagnóstico. O sea, un cuestionario que vayas a ver, que entiendas qué es lo que las otras personas también piensan, y parte de ahí. Y luego haz una investigación de qué se ha hecho en otros lugares, y empiézale. Y hazlo por etapas. ¿Para qué? Para que el recurso te alcance. Entonces dices, bueno, tenemos recursos para esta primera etapa, vamos a hacer esto. Y mientras vamos buscando el recurso para la segunda etapa, para que haya resultados. Porque a veces quieres hacer todo a 3 años o a 5 años y nomás no llegan los resultados y la gente se desanima, los uh-huh. recursos se van agotando y no tienes los resultados que quisieras.
Sí, porque también no se puede trabajar sobre la inestabilidad, ¿no? Sí. Siempre hay que tener un panorama lo más certero uh-huh. posible.
Sí.
O sea, no llegan todos los recursos a lo mejor, pero saber hacia dónde se va encaminando.
Claro. ¿No?
Doctora, ¿recomendaciones?
Uh-huh. Primero, que estés enamorado de tu causa. Que realmente, no importa que no tengas tiempo, porque como decía, uh-huh. todas trabajamos.
Sí.
Tenemos que vivir de alguna manera. Pero siempre dejamos un espacio para atender esta causa uh-huh. a la asociación. Uh-huh. Que finalmente, como decías tú antes, no solamente va ayudando a la sociedad, sino te va llenando a ti mismo como persona.
Claro.
Entonces, lo primero es estar súper convencido de que quieres esa causa, o la causa que sea, pero sí. que estés muy uh-huh. convencido de que es ahí donde quieres estar. Y segundo, comprometerte realmente a trabajar. Que eso es lo que nos falta muchas veces, sí. ¿no?
Que feliz. Si quedaste, vas.
Sí.
Y si vas, trabajas.
Si vas, trabajas. Muchas veces son cosas que no puedes obtener, porque uh-huh. a lo mejor somos pocos o porque uh-huh. yo el fin de semana no puedo, por mil razones. Uh-huh. Entonces, sí se necesita tener muchas uh-huh. ganas de hacerlo y saber uh-huh. cómo hacerlo ayuda mucho. Uh-huh, no uh-huh. siempre empieza uno sabiéndolo, uh-huh. pero si te esfuerzas y si te capacitas, lo vas aprendiendo conforme va avanzando. Uh-huh. Y además, por ejemplo, yo le digo a Silvia Álvarez, compañera de, uh-huh. de Sociedad Animal, es que yo te veo a ti que eres una persona que sabe gestionar, que donde uno ve puertas cerradas, ella ve posibilidades. Uh-huh. Y a mí me ha costado salirme de esa concha en la que había estado, porque a mí me dices, se acabó, ah, bueno, con permiso y me voy.
Sí.
Pero no platico, uh-huh. no gestiono, no busco, y ahora ya lo hago, uh-huh. he tenido que aprender. Sí. Entonces es aprender, si no lo tienes de manera natural, uh-huh. aprender a gestionar, aprender a buscar, a tocar puertas.
Sí, le mandamos saludos a Silvia Álvarez, por cierto. Sí. Un saludo muy especial. Uh-huh. Y bueno, ahorita que mencionan esto, y me hizo mucho ruido lo que decía Lulu antes, pues, de la pregunta, me gustaría que cerráramos con una recomendación también para las empresas sobre acercarse uh-huh. a proyectos de este tipo y colaborar. ¿Algún comentario o recomendación que tengan?
Sí, fíjate que yo he visto que las empresas que se acercan a alguna labor y que empiezan a hacer como un voluntariado o a apoyar, se vuelven más empáticas, más sensibles. El medio ambiente laboral mejora. Y eso que decías, o sea, te da algo en el corazón, en el alma, que te llena a todos. Y entonces tus empleados, pues no solo tienen las horas de trabajo, o sea, tienen esa satisfacción sí. de que con lo que saben pueden ayudar a otras personas, y eso no tiene precio. Inclusive, bueno, si estás deprimido, lo primero que te recomiendan, dice, ve a ayudar a alguna causa social, ¿no? Sí. Porque es un remedio que saben que sí funciona, porque te da alegría, te dan ganas de colaborar, dejas una huella uh-huh. y en tu paso por esta vida sí. y de alguna manera dices, pues yo lo que tenía, pues lo compartí.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Doctora.
Nosotros no habríamos podido lograr nada casi si no hubiera sido por esa alianza que hemos hecho con los empresarios. Oh. Y les damos quizá uh-huh. poco lealtad y uh-huh. credibilidad sobre todo, pero nos han ayudado muchísimo. Y gracias a Ileana uh-huh. Sánchez, de Transportaciones Puerto Vallarta.
Un saludo.
Gracias a las de Águila. Uh-huh. En fin, gracias a tantas personas que nos han apoyado.
Sí.
Sí, pues es una colaboración, pero también uh-huh. llena, ¿no? O sea, satisface como seres humanos, como profesionales, uh-huh. Como empresa, como de todo, en todos los sentidos, pues también esta colaboración siempre llenando, y las causas sociales uh-huh. también. Pues hemos llegado al fin del programa, nos tomó mucho tiempo hacer toda la organización y poco tiempo para todo lo que hay que hablar, ¿verdad?
Sí.
Yo les agradezco, Lulú, doctora,
no, muchas gracias.
Por
gracias.
Haber estado aquí. Uh-huh. Yo siento que es un tema que nos tiene que dar para otro programa, uh-huh. porque con uno no bastó, y tenemos que seguir tocando temas de este tipo. Les agradezco mucho uh-huh. por estar aquí. Gracias a todas las personas que nos muchas están gracias. Escuchando, a todas las personas que nos escuchan en la radio, que nos ven en vivo. Saludos a todas las personas que nos siguen sintonizando. Y bueno, esta fue una preproducción de Jorge Cuen, los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carreño. Yo soy Indira Montes y nos vemos el próximo lunes en otra edición de Radar Empresarial.
Uh-huh. El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.